en tiempos de apuros y fake news. Tramas, apuntes para desenredar la realidad.
Y ahora sí, como todos los jueves, los amigos de Tramas, en esta oportunidad con Luca Castiglioni, del otro lado, desde su casa. ¿Qué haces, Lucas? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien, bueno, gracias, Lucas, por estar ahí del otro lado con este día tan feo, ¿no? Porque uno, estos sí, días lo invitan a decir, mejor no, me surgió un contratiempo. Está mucho más difícil decirme su contratiempo en este contexto, pero uno podría ensayar alguno sin problema. Y decir, hoy los dejo colgados, chicos, discúlpenme. Y nosotros nos tiramos los
tengo
pelos.
Tengo un Zoom de la mega
esa es buenísima. Tengo un Zoom, claro, andá a chequear que tenés un Zoom. Ah, vale. Bueno, Lucas, hoy, a diferencia de otros días donde por ahí tocamos un tema en particular, si bien tiene un contexto esos temas que vamos a estar charlando, está como más picadito hoy, ¿no? Llamamos el resumen de Tramas, ¿no? Que lo pueden encontrar en tramasboletín.wordpress.com, que si bien es picadito, va a tener una línea de continuidad. ¿Con qué te parece que arranca? Pero pongamos en contexto, ¿de qué vamos a estar hablando?
Bueno, como bien decía José, lo que teníamos ganas, nosotros en el boletín lo que hacemos es un relevamiento de lo que se denominan noticias que hacen al trabajo y la sociedad en el plano local y nacional. Ahora queremos hablar más que nada a nivel nacional. Sí. Seguimos con una línea que tiene mucha tradición en la academia de análisis de conflictividad laboral y conflictividad social. Si bien no lo hacemos sistemático a nivel nacional, sí a nivel local. Tratamos a nivel nacional de dialogar con medios especializados en temas sindicales y cuestiones gremiales.
Que no es tan fácil encontrar esa información también. Digo, no es que uno googleas y aparece al toque información referida. Viste que es medio hortiva, ¿no? En caso de Google. Te aparece Infobae diciendo, pero Mercado Libre que factura no sé cuántos millones de dólares, vienen dos camioneros y le quieren frenar todo. ¿Cómo es esto? ¿Viste que va por ese lado la info por lo general?
Claro, sí, hay algunos medios especializados en temas sindicales, pero sí, nosotros también relevamos lo que aparece en medios nacionales y como bien charlaban con el tema de al principio en el programa de que no hay neutralidad en estos medios y quienes los hablan, bueno, eso, en estos casos también se ve. Sí, pero claramente. En para hacer el picadito de noticias, en el reglamento nos queríamos resaltar en tres noticias en particular en las cuales estuvieron como protagonistas a trabajadores y trabajadoras y sindicatos, y cómo estos fueron expresados en los medios.
Bien.
¿Sí? En los medios nacionales, del establishment, sabemos lo que estamos hablando cuando decimos los medios en mayúscula. La primera noticia, que fue, esto fue el viernes pasado, el lunes pasado, algo que fue anunciado el viernes anterior, hace referencia a los trabajadores y trabajadoras de la industria láctea, que están nucleados en Atilra, que están en una protesta por la enfrente al recorte en sus salarios y en la etapa de la producción, más que nada en la etapa y hasta tomaba algo en la comercialización. Decidieron hacer un paro anunciado ya estamos diciendo de 3 días de anticipación de 24 horas, que en sí fueron menos de 24 horas ese paro para el lunes pasado, y en ese reclamo. Y además aclararon el mismo sindicato de que vamos a seguir produciendo para aquellas, comedores y para quienes más necesitan los bienes que producen, ¿sí? La leche. Bueno, hay una cuestión más fina de que la discusión entre la cantidad de producciones en leche en polvo, pero no queremos meter en eso. Esa es la información.
Sí, y con la leche siempre hay quilombo también, porque vas a la góndola y compras una caja de leche, vale 70 mango una caja de leche.
Sí. Bueno, tenemos mucho para hablar de la industria láctea.
Sí,
de la industria láctea más golpeadas, incluso durante el macrismo. Sí, fue muy 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 duro lo que sucedieron, incluso especialmente los trabajadores. Bueno, hablando de las góndolas, el mismo lunes, temprano en la mañana, empezaron a aparecer fotos de supermercados en Ciudad de Buenos Aires con cero sachets de leche y pocas cajas de leche en polvo en muchos supermercados. Rápidos, y ahí voy a citar una nota de Infobae, salió de decir una nota diciendo: ¿quién es el gremialista encargado que representa boxeadores y que no sé qué otros adjetivos más había puesto? Claro. Responsable del desabastecimiento de leche. Recordemos, un paro que fue anunciado, y aparte en la etapa producción, que no tiene lógica que haya llegado ya a los efectos. Básicamente, una actitud empresarial para legitimar esa medida de protesta, y los medios se hicieron eco. ¿Bien? Bueno, esa es la primera noticia.
Me gusta porque también viste cómo empiezan a, de alguna manera, a relacionarlo a otros mundos, no sé, al del boxeo mucha gente piensa, oh, ese deporte de...
Son sucios.
Sí, es sucio, es violento, hay apuestas, no sé, es como del mundo de la mafia, básicamente, eso, ¿no? Faltaría que aparezca el póker. Claro, lleno de prejuicios, sí.
Ya con hecho poner sindicalistas, a muchos medios les alcanza para apelar a revivir esos prejuicios. Bueno, la segunda, que es un conflicto que tiene un poco más de larga data, empezó a principio de mes, es con el SOMO, el sindicato de pesqueros, de trabajadores marítimos. En principio de mes habían empezado un paro reclamando en contra de un ajuste de sus salarios del orden del 40%, porque dentro de sus acuerdos paritarios tenía una parte que era en función de lo que producen y venden en exporta, entonces es una parte dolarizada que se lleva a pesos. Las cámaras pesqueras dijeron: vamos a sacar eso, un ajuste del 40%.
Lucas, Raúl Venía. Durdos, el secretario general del SOMU, es de acá, de Bahía, sí. Lo hemos entrevistado en Urbana, el año pasado, sin ir más lejos.
Sí, claro. Bueno, él es el que lleva la voz en medio de este conflicto, incluso contraponiendo argumentos con las cámaras empresariales. Uh-huh. Y esto estalló con un video que empezó a circular, que eran toneladas de langostinos tirados porque no podían ser vendidos. Y cito una nota:
500.000 kilos. Mirá, tengo el dato. ¿Sabes por qué? ¿Sabes a quién vi? Que tiene mucha llegada en las redes sociales, a Pietro Sorba, no sé si lo tienen, que es un periodista, ¿sí?, del mundo gastronómico, es un tano, un barbudo, un gordote, que habla de todas esas cosas. Y vos sabés que hizo un posteo respecto de eso, con una cuestión ahí medio sensiblera, lastimosa, subió una foto de unos langostinos de exportación muy grandes que se pescan acá en el sur de la Argentina, y dice que su madre, que es una jubilada promedio que vive en Italia, pero que no es una encumbrada de la sociedad, dice que ella todos los meses, cuando cobra la jubilación, va a la pescadería y se pide 5 langostinos de exportación argentino, langostini argentini, y dice que le revolvió las tripas ver cómo se tiraban 500.000 kilos de langostinos a la basura, teniendo en cuenta cómo se valora en Europe. Claro, no explicó por qué igual, pero yo vi langostino, 500.000 kilos, la madre jubilada, la nona, la mamá, 5 langostinos por mes, y este Durdos, fue él, los dejó.
Claro, bueno, echarse mismo, echarle la culpa, fue rápido. Por ejemplo, en La Nación sacaron una nota diciendo, mostraron, miren el video de todos la producción, los langostinos que están tirando las empresas por culpa de los trabajadores. ¿Sabes lo que pasó el 18 de julio? Se llegó a un acuerdo por mediación, el Ministerio de Trabajo pidió conciliación obligatoria, aceptaron las dos partes, se negociaron y llegaron a un acuerdo, y básicamente se consiguió lo que querían los trabajadores. ¿Qué evidencia esto? ¿Que las empresas perdieron? No, perdieron por estirar tanto la protesta y tener que tirar estos kilos de langostino, pero terminaron pagando, o sea, reconociendo el trabajo. Entonces, esa medida extorsiva extorsiva por cómo se habla, cómo se traduce en papel.
Fíjate
en cómo
esto que Pietro Sorba, que escribe obviamente para La Nación, para Clarín, no sé, para Planeta Urbano, todas en revistas y lugares muy muy acomodados. no, en Planeta Urbano no escribe, no. En todos estos lugares, fíjate cómo utilizan a un tipo que decís, despolitizado el gordo Sorba, ¿no? Decir, no, este, sí, mirá que va a estar tirando por algún lado. Y tiene atrás, digo, toda esa historia que no se cuenta y que vos te quedás con eso, ¿no? Su madre jubilada en Italia que come 5 por mes y estos negros del puerto que dejan echarse a perder 500 toneladas de langostinos que, bueno, que pueden... ¿Cuántos comedores se pueden abastecer con esos langostinos? Lucas, te pregunto a vos.
Claro, bueno, sí, la cuenta en comedores o en pizzas, también era la otra, ¿no? Claro.
¿Cuántas pizzas se pueden hacer con los langostinos de importación?
Las unidades del macrismo, ¿no? Traducir todo de comedores. Bueno, bueno, pero eso, que si bien el resultado es cierto, también refleja cómo, nos muestra cómo se reflejan los medios. Y el caso más concreto fue el de Mercado Libre. Lo han... Se hablado mucho sobre el de Mercado Libre la semana pasada. Camioneros, después de un conflicto de muchas de muchos años, sí, a finales del 18, tenía conflicto con la empresa Mercado Libre por un convenio colectivo que aplicó para los trabajadores en el centro de distribución y implementó una medida de fuerza de bloqueo principalmente eran de 5 áreas, pero el objetivo principal era un centro de distribución muy grande que tienen ahí cerca del mercado central.
Bueno, fíjate, algo interesante también para ver cómo estas grandes empresas también que manejan mucho poder y sobre todo para poder llegar a muchas personas. Durante esta protesta que vos hablás, Lucas, si uno buscaba ciertos productos en Mercado Libre, te decía, sí, usted puede comprarlo, nosotros se lo vendemos, tenemos un problema, que por un conflicto ajeno a la empresa lo va a estar recibiendo, no sabemos bien cuándo estos negros, de nuevo, cuando estos negros destraben el conflicto. Pero el cartel aparecía en rojo debajo del precio de cada producto. ¿Y a cuántas personas llega eso? No sé cuál es el tráfico de Mercado Libre, pero cuando estás al pedo, viste que por ahí entras a Mercado Libre a ver qué es el producto más caro, qué sé yo, a ver cualquier boludez. ¿Cuánto sale un pico de la canilla? No sé. Y bueno, en todos aparecía eso, digo, son miles y miles de personas por día que están diciendo, pero mirá vos, yo que necesitaba el pico y la gomita del coso, no puedo por estos tipos.
Sí, eso dentro de la misma plataforma. Sumemos después los propios comunicados que tiene la empresa. Sí. El propio Marcos Galperín, quien es el CEO de Mercado Libre, que es lo que está declarando, y sumemos a los voceros que ad honorem o por intereses, o por, ya sabemos, por vinculación, por referencias ideológicas y políticas, salen a posicionarse frente a un conflicto en el cual no lo desarrollan, básicamente. Están diciendo, Galperín es el bueno, sí, blanco, y Moyano es el... Negro,
vale, eso ya lo sabemos desde hace años. Llegué a leer en redes sociales, en Twitter específicamente, que había como un grupito que estaba ya con hashtag Galperín presidente. En el futuro queremos a Galperín presidente porque desde... Bueno, ya sabemos la historia, del garaje de su casa, ahora tiene una empresa que factura no sé cuántos millones de dólares por año. Fíjense a lo que quieren llegar, ¿no? Quiero decirle a esa persona que irían a Galperín de presidente que es probable que no haya lugares para ellos en el gobierno o en la industria, ¿no?
De hecho, ahora está viviendo en Uruguay, no podría. Bueno, pero hay una cosa que antes, para meternos un poquito en Galperín y charlar, porque es un tipo que se lo marca por muchas vetas, me gustaría hablar un poquito de... ¿Qué es lo que estaba discutiendo? Que no tuvo mucha discusión. ¿Qué es lo que estaba discutiendo el gremio de camioneros con la empresa? Porque es una discusión paritaria. Temas que la llevaron a un posicionamiento ideológico y demás. Y llevaron a la discusión paritaria. Esa empresa tiene un centro de distribución muy grande y que para el sindicato lo que está diciendo es las actividades que hacen corresponden a el comercio de la comercialización de mercancías, que lo hacemos los camioneros, ¿sí? Ahora, lo que hizo la empresa, firmó un convenio colectivo de trabajo con un sindicato muy pequeño que no tiene casi representantes, que era casi representado, que era el sindicato de carga y descarga, y tiene un convenio colectivo tremendo, súper flexibilizador. Si queremos ver el ejemplo de la reforma laboral, tenemos que ver este convenio colectivo. Mira. Esto lo hizo en el 2018, en 2019, en agosto del 2019, el ministro de Producción y Trabajo, que era Dante Sica, lo aprobó eso, siguió por ese lado, y Camioneros presentó un recurso de amparo y hasta judicializó esto, que viene un conflicto realmente grande. Ahora, yo quisiera mencionar algunas cositas del convenio colectivo, que es tremendo, de cargas y descargas.
Lo que viene, lo que viene, lo que viene.
Sí, por ejemplo, dice, para los trabajadores y trabajadoras que están bajo este convenio colectivo, tiene un banco de horas. ¿Esto qué es? ¿Cuántas horas trabajás? Bueno, son hasta 192 horas semanales, mensuales, ¿qué? Perdón.
Ah, no, pará, pará, porque me agarró como una cosa, me agarró una angustia. No, no.
192 horas mensuales. Ahora, esas horas las puedes fraccionar, se puede hacer un banco de horas. Entonces un día podés trabajar 12 horas, siempre cuando la empresa lo necesite, y otro día 4. Lo que se ahorra ahí es pagar horas extras.
Obvio,
claro. Después, esa flexibilización también viene con turnos fijos, no hay turnos fijos, sino más bien rotativos. Claro. Y por otro lado, es las vacaciones. Las vacaciones son, se pueden hacer siempre y cuando sean 7 días corridos, ¿sí? Pero pueden fraccionarse esas vacaciones. Es decir, si la empresa dice, bueno, hoy te puedes tomar las vacaciones y 7 días, y en noviembre los otros 7 días, y los que te quedan en febrero, lo puede hacer la empresa. Entonces, está yendo directo contra derechos que hemos ganado los trabajadores, sí, y trabajadoras.
La esclavitud moderna.
Sí, vas a vivir, claro, para la empresa.
Sí, lo interesante es que además lo pintan con esa idea de la modernidad, es la empresa del siglo, de lo novedoso, y está yendo totalmente para atrás. Y lo máximo de ir para atrás es cómo se avasalla el derecho sindical, ¿sí? Ahí, por ejemplo, hay limitaciones para las guardias mínimas, el cambio de representaciones sindicales. Básicamente es un convenio colectivo hecho a medida de esta empresa. Y esto mucho no tuvo mucha repercusión en cuanto a esta discusión de Galperín el malo, Moyano el bueno, Galperín el que nos mete de lleno en el siglo XXI, por eso Galperín presidente, y Moyano el que atrasa, el corrupto y demás. ¿Sí? Y más allá de la mirada que vamos a tener incluso sobre las dos partes, lo que no se difundió es el conflicto. Y en los tres casos que mencionamos se ve esta matriz de mediática, pero también fortaleciendo un sentido común. Que es decir, ¿a quién estamos más cerca? Hablábamos de Vicentín, ¿no? ¿De quién nos sentíamos más cerca? ¿De Galperín o de los trabajadores y trabajadoras que están en el centro de Mercado Libre? Obvio. ¿O de los camioneros, o de lecheros, o de los trabajadores del SOM?
Pero hay un sector de la población que es muy grande, que son estos que ponían Galperín presidente, que de Galperín no tiene ni la aplicación de Mercado Libre porque no les entra, porque el celular es viejo, y dicen, no, a ver, Galperín es el que ve, porque esto es negro, y no se miran, la verdad, pero es peligroso, inclusive van a salir con el cuento este del emprendedurismo, y de no, porque yo me reinventé y me rearmé, porque en la pandemia, y no tienen ni el monotributo abierto, viste, decir, hermano, no te vas a... ¿Viste? La meritocracia te lleva a eso, ¿no? A decir, no, yo soy un emprendedor. Sí, hermano, pero no estás ni aportando, ni de qué vas a hacer de acá a 10 años, a 15 años, está todo bien, pero... Y les molesta mucho cuando el trabajador que está sindicalizado pelea por sus derechos, porque estos, ¿viste? Igual todos vulnerados siguen tirando contra eso. Y en realidad se cagan solos, ¿no? Porque están muy lejos de ese Galperín. Sí, tienen el garage sí lo tienen por ahí.
Pero esa figura del emprendedor está fuertemente construida, y si en su biografía no se refleja eso. Para comentar, solamente en Tramas habíamos hecho una nota específicamente sobre Galperín. Si quieren, para entrar, están en la parte de análisis, está la nota sobre Galperín. Y digo un dato, básicamente. Hoy salió el informe de los más ricos del mundo, sí, en Argentina, Galperín puesto número 2 de esa riqueza, y se dice, bueno, que es que es meritócrata, pero es por herencia, porque básicamente su padre dirige es CEO de una empresa que se internacionalizó, fue, aparte, él es un tipo que viene más bien del mundo de las finanzas, no viene del mundo tecnológico, si queremos. Lo que hizo fue hasta copiar lo que ya se venía haciendo con eBay y hasta pensar hasta en Amazon. Elementos ya estaban, lo hizo rentable. Y por otro lado, tiene una lógica antisindical muy grande. El conflicto camionero es uno. El otro que te podemos ver es en comercio y el otro es con los bancarios, ¿sí? Y en esos tres conflictos también se puede ver cómo una empresa que se presenta como la del siglo XXI, el modelo y demás, tiene convenios colectivos y medidas que van en contra de los trabajadores, básicamente. Entonces, me parece que ahí es importante también cómo nos informamos, pero más que nada... ¿Cómo nos paramos frente a estas noticias? Y sí, precisamente en esto, ver el conflicto, ¿qué se está discutiendo?
Un detalle chiquitito que me aportan acá, obviamente esta empresa no permite la libre elección de sindicato, ¿no? Claramente. Claro, entre las joyitas que tiene en su haber, obviamente no permite la libre elección de sindicato.
No, eso está en el mismo convenio colectivo que incluso le dio fuerza en un sindicato que está hecho a medida casi del de Galperín. Esta semana salió declaraciones del mismo secretario general que parece un accionista de la empresa. Claro. ¿Sí? Claro, ahí también se dibuja mucho. Por eso, no hay que tampoco, me parece, lo más importante acá es el conflicto. Y el conflicto lo que evidencia es esto, es un avance y en tiempo de pandemia. Y eso es grave. ¿Puedo sumar una cosita más? No sé cómo estamos de tiempo.
Ya estamos medio justito de tiempo, Lucas, pero si es, pues, tenemos una nota ahí que sale. Pero metele como vos sabés.
Una cosita para cerrar. En el reglamento también sumamos un hecho que nos pareció novedoso y único. Una paritaria en la cual los trabajadores están diciendo: ahora estamos siendo socios en las pérdidas. Discutamos la paritaria, el año que viene seamos socios de las ganancias, del sindicato, de la Federación de Químicos y Petroquímicos. Otra cosa que no ha salido mucho en los medios, que me parecía bueno resaltarlo.
Sí, claro, siempre en las pérdidas siempre somos socios. Bueno, está bien, cuando empiecen a ganar, cuando todo se acomode, bueno, repartamos también la que sobra.
Sí, bueno, saben que lo que dijo la empresa, la Cámara de Químicos.
Y dijo que... en contra, ¿verdad? Ah, ¿no dijo que sí enseguida?
No,
bueno, nos parece no, justo. No, lejos de eso. Lucas, bueno, agradecerte. Está buenísimo que toques estos temas donde, como decíamos al principio, por ahí no es tan fácil de acceso a esta información. Y fíjate cómo nos empezamos a comer los cuentos por diferentes lados, ¿no? Hasta por el lado de un influencer. Y bueno, está buenísimo, claro, que estén ustedes allí desde Tramas para poder destrabar toda esta información. Bueno, por eso Tramas es un boletín de noticias sobre trabajo y sociedad y es hecho acá en Bahía Blanca. Tramasboletín.wordpress.com, allí está toda la información, los resúmenes y además los informes especiales. Lucas, muchas gracias.
Gracias.
Que buena sigas semana. Bien. Chao, Lucas. Así ya. Pasaba nuestro amigo Lucas Castiglioni, parte del equipo de Tramas.